en punto al mediodía, bienvenidos. Es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este viernes 17 de mayo, Día Internacional del Internet, y un mediodía que empieza con la emergencia carcelaria tras el asesinato del director de la penitenciaría La Modelo, el motín que se ha presentado esta mañana en Dos Patios y la renuncia del subdirector de ese mismo centro. Aunque el ministro de Justicia ha dicho que el gobierno tiene el control de las cárceles, la duda persiste porque desde allí se habría ordenado el delito, el asesinato del coronel Fernández, y es además, como todos lo sabemos, una escuela del crimen. Se ordenan gran parte de los delitos que se cometen en el país. Y como si fuera poco, en esta agitada jornada, el Consejo Superior de la Universidad Nacional finalmente no se reunió con el pedido que había hecho el presidente para designar un rector ad hoc. Y eso ya le costó esta mañana una indagación de la Procuraduría al ministro de Cultura, Juan David Correa, que está fungiendo como ministro encargado para este tema. Y esta mañana ha comenzado el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, y al inicio ha publicado una declaración. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales a Sebastián, a Juan Camilo, a David. Qué paradoja, el día del internet y usted no ha podido configurar su computador y su teléfono ahí en las cosas, Alejandro.
Es que los que somos modelo 78 empezamos a ir aquí a...
Bueno, yo soy modelo 70 y aquí estamos conectadísimos. Ahí es que entender.
Sí, también es cierto, ¿no?
Que... A propósito también de hay que adaptar, hay que vincular, hay que normalizar el uso de las tecnologías, incluyendo las basadas en internet, a nuestra vida diaria. Alejandro, las 5 del día, usted ha dado 3 en esta introducción que ha hecho, la de este caso que realmente refleja unos niveles de inseguridad y de violencia que se están viviendo en el país. Lo venimos diciendo desde hace rato a propósito de la situación que se presentó en Ecuador con las bandas criminales desde las cárceles que pusieron en jaque al gobierno de ese país.
Y lo peor era que veíamos nosotros eso como un asunto lejano, ¿no? Como si eso no fuera con nosotros.
Pero es que...
Y lo de Ecuador estaba muy cerca de ocurrir.
Pero es que además estábamos advirtiéndolo, Alejandro, porque es que están asesinando desde hace mucho tiempo a cuentagotas a servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, Alejandro. Están asesinando a los guardianes en una parte del país, en otra, la situación en el Valle del Cauca, en la costa caribe colombiana, y eso ha pasado como de agache, pero acaban de asesinar al director de una de las cárceles que tiene uno de los delincuentes más peligrosos del país, como es La Modelo en Bogotá, y esto ha dejado de manifiesto lo que realmente está pasando en las cárceles del país, es que las bandas criminales están teniendo poder desde las cárceles, incluso están mandando a matar a sus directores, y esto casi que ha removido la situación, por lo menos en el gobierno, si le paran bolas o no a lo que está pasando allí, Alejandro. La segunda tiene que ver con el caso del expresidente Uribe, que inicia el proceso formal, la audiencia de acusación que tiene que estarse dando en este momento, la crisis en la Universidad Nacional, y yo le agrego dos. Acaba de ser radicada esta mañana la reforma pensional para que avance en su tercer debate en el Congreso de la República. Por lo menos, por lo pronto se le ponen el 2.3 de los del umbral que debe pasar a Colpensiones para quienes van a pensionar, aunque el gobierno ha dicho que va a insistir en los 4 salarios mínimos, como dijo el gobierno, y el invierno que no da tregua. Estamos sacando el balance de lo que pasó en Cali. Naciones Unidas ha advertido que la situación en La Mojana es bastante crítica, y otra vez la vía Villavicencio está dando síntomas que con las primeras lluvias otra vez va a volver a molestar esta vía, que siempre cuando llueve se tapona y genera conflictos entre el interior del país y los llanos orientales.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque Israel se está defendiendo hoy de la acusación de genocidio de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, mientras continúa la ofensiva en Rafah y ha logrado recuperar los cuerpos de 3 rehenes asesinados por el grupo terrorista Hamas. Juan Camilo Celi.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Le cuento que este viernes fue el turno de Israel de defenderse de la ponencia de Sudáfrica que hizo ayer en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en la que los abogados y embajadores sudafricanos acusaron una vez más a Israel de cometer genocidio en Gaza, acción que advirtieron ellos se elevaría con una invasión total de la zona de Rafah. Pues los representantes judíos en esta jornada arremetieron fuertemente contra Pretoria, la capital sudafricana, y los acusaron de difundir escandalosas distorsiones de la verdad, según ellos dicen. Se defendieron además diciendo que se estaba invisibilizando el hecho de que Israel efectivamente ha permitido una entrada de gran cantidad de ayuda humanitaria, y también reafirmaron que constantemente se están asesorando y sus operaciones son cuidadosamente ejecutadas con el fin de actuar bajo los preceptos del derecho internacional humanitario, y que los casos de supuesta conducta criminal de algunos de sus soldados, como recuerde usted, el asesinato de 7 funcionarios hace ya un par de meses de la ONG World Central Kitchen, hay una comisión israelí investigando esos hechos. Escuchemos la voz de uno de sus abogados defensores.
Israel has been and remains committed to acting in accordance with its international legal obligations, including those under international humanitarian law and the Genocide Convention. Israel has in place the necessary mechanisms to examine and investigate allegations of wrongdoing by its military forces.
Por otro lado, Alejandro, las fuerzas de defensa de Israel informaron que recuperaron los cuerpos de 3 rehenes asesinados por Hamas tras el violento acto del 7 de octubre mientras estaban en ese festival de supernova en territorio israelí. Una de ellas es una israelí de origen alemán llamada Shani Louk, que recuerde usted fue conocida en redes sociales por videos difundidos por el grupo terrorista Hamas del momento de su secuestro y que ya había sido notificada a la familia de su muerte, y ahora el primer ministro Netanyahu dijo que va a hacer llegar a los familiares de esos 3 rehenes asesinados los cadáveres de las 3 personas.
Bueno, y en deportes, el número 1 del mundo del golf, qué escándalo, ¿no? Detenido por la policía después de desacatar una orden de un oficial. Sebastián Heredia, buenas tardes.
Alejandro, ¿qué tal? Un saludo para usted, un saludo para Carlos, para David y para todos los oyentes. Así es, ya está jugando, ya está en el campo en la segunda ronda del PGA Championship en Kentucky. Barata. La sacó barata, pero sí le alcanzaron a poner la pijama naranja y todo. Entrando al Valhalla Golf Club, que queda en Kentucky, pues muy a las 5 de la mañana, un camión atropelló a una persona y la mató. Entonces esto generó un gran tráfico, un caos total a la entrada del club, y Scott Scheffler, que quería llegar temprano, al club, quiso pues burlar las señales de tránsito a los oficiales.
Usted no sabe quién soy yo, a los gringos.
Literal. Y quiso hacer una tercera, cuarta fila, intentó entrar, no acató los mandatos pues de los oficiales. Cuando bajó la ventana para decir yo soy Scott Scheffler, pues el policía no tuvo ningún problema en meterle la mano, poner las esposas y llevárselo. Cuando lo estaban llevando apareció el enviado especial de ESPN para el PGA Tour y le dijo al policía, no, pero es que venga, él es el número 1, él es Scott Scheffler, él va a jugar ahorita la segunda ronda del torneo más importante, uno de los más importantes que hay en el circuito profesional de golf. Y el policía le dijo, no me importa. Él acaba de desacatar mis órdenes y nos vamos a que presente declaración. Pues fue, presentó declaración y ya muy a las 9 de la mañana regresó al Valhalla Club, que es donde se juega el PGA. Ya va en este momento.
Esto pasó en Estados Unidos, donde sí respetan la autoridad.
Eso fue hoy en Kentucky. Mire, ya ha jugado la primera ronda, es decir, ya jugó los primeros 9 hoyos. Él empezó por la ronda de atrás, empezó en el hoyo 10, ya está jugando el hoyo 1, es decir, ya ha jugado 9 hoyos y va -2 en el día de hoy y está empatado en la posición número 7. Él después sacó un comunicado, obviamente diciendo que todavía ha sido un malentendido, que el momento había sido muy caótico porque los policías estaban muy estresados al ver el tema de la muerte de ese transeúnte, y que por eso fue un malentendido, pero que ahí quedó y que él lo único que quería era entrar al club para poder competir.